Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, Nope para los amigos, un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo.
El problema es que, a ver, las mujeres son las obreras de la tecla, pero no están en posiciones de liderar dentro de los medios.
La posibilidad de reinventarte creo que la tenés en cualquier lugar en el que vivas. O sea, creo que necesitas algo que lo detone.
Los que están en contra de que haya un cambio, obviamente les conviene mostrar que el feminismo sí. Es una banda de desacatadas en tetas que pide la muerte del macho.
De no olvidarnos de lo que fuimos y que nos fortaleció y nos hizo crecer. Y tampoco olvidarnos de que queremos seguir creciendo.
Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. En el episodio de hoy tengo el enorme placer de hablar con María Rosenfeld. Artista multidisciplinar, María ha crecido rodeada de referencias culturales que la han convertido en una creadora de éxito, como también lo fue su madre, Oukalele, una de las pintoras, poetas y artistas gráficas españolas más relevantes de los últimos tiempos. María estudió diseño en el Instituto Europeo de Design y en 2013 estrenó su primera marca, Herida de Gato. Su ropa era sencilla y sostenible, siempre defendiendo el upcycling como una manera de consumo responsable. Hoy, sin haber abandonado del todo la moda, su vida gira alrededor del arte y del yoga, lo que le impulsó a cofundar Sankalpa, una agencia de bienestar con base en Madrid. ¿Cómo estás, María? Muchas gracias por estar ahí, lejos, pero cerca.
Hola, ¿qué tal? Encantada de saludarte.
Contame, María, en este podcast nos gusta mucho como rebobinar lo más posible y pensar, ¿qué te imaginabas ser cuando eras niña?
Pues cuando era pequeña al principio me imaginaba trabajando como veterinaria.
¿Mira?
Porque me encantaban los animales y tener animales, pero luego me di cuenta de que no era para nada lo mío y realmente en mi entorno siempre ha habido personas que se han dedicado al arte, con lo cual pensé en arquitectura, con 6 años empecé la carrera musical, empecé tocando el piano y el arpa y hice toda la carrera de arpa y en un momento dado pensé en dedicarme a la música, pero no era lo mío tampoco, o sea, no encontraba como... Me salía trabajo en bodas, bautizos, cosas así, y no te
hallabas. No. Pero vos, lo que yo leí un poco es como que vos fuiste como homeschooled, ¿no? Como que no asististe a escuelas, a instituciones. Te fue educando tu madre en tu casa. ¿Cómo fue ese proceso?
Mi madre era artista y, bueno, madre soltera. Con lo cual era una persona que viajaba muchísimo y la idea de dejarme sola en Madrid o dejarme con mis abuelos pues tampoco le parecía una opción. Y es verdad que llevábamos una vida bastante libre. O sea, yo estaba todo el día disfrazada, me dejaba pintar las paredes de la casa, entonces meterme en un colegio era bastante complicado. Total, que tomó la decisión de homeschooling, que lo que pasa es que en los 90 en España no había nadie. O sea, te daban el permiso para estudiar en casa si trabajabas en un circo, eras un niño actor o algo así, entonces era difícil de conseguir, pero ella demostró que viajaba mucho y que tenía que llevarme con ella, entonces yo iba viajando con ella y estudiando a la vez. La verdad que fue una experiencia increíble.
Vos sentís, me imagino, ¿no?, que eso te forjó distinto. ¿Cómo era para vos por ahí? ¿Tenías ocasiones en las que estabas con pares, con otros niños? ¿O fue más de adolescente que empezaste a estar con gente de tu misma edad? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Sentís que qué diferencias hubo entre vos y otra niña que por ahí iba a una escuela en Madrid o en donde sea?
Pues tenía amigos de hijos de amigos de mi madre y luego pues siempre iba a clases de piano, a clases de danza, allí conocía niños.
Claro.
Lo que pasa es que es verdad que que las relaciones más duraderas se empiezan a forjar después de la adolescencia, ¿no? Que es cuando ya empiezas a tener tu personalidad más desarrollada. Y conservo amigos de la infancia, pero es verdad que mis amistades que tengo a día de hoy son personas que he conocido ya una vez habiendo madurado todo esto. Lo curioso de no ir al colegio, que tenía tanta libertad y organizarme los horarios y las entregas, que cuando entré en la universidad no, nunca suspendía nada, me encantaban los horarios, levantarme pronto, ir a un sitio, ir a clase, con lo cual, no sé, no he tenido la experiencia de ir al colegio, pero la idea de tener una infancia más libre y luego ya con 18, 19 años ya sí, tener unos horarios y unas rutinas, pues me parece como lo más lógico.
Es interesante, pero vos tenés recuerdos, ponele, tu madre, además de dejarte libre, como había un momento en el que, bueno, estudiaban matemática o no había como esos huecos, o venía alguien a ayudarte cuando te metiste finalmente a estudiar en una institución como con reglas, y yo, ¿estabas ok? ¿O sentiste que ahí necesitabas como un... tuviste que hacer un esfuerzo más allá de lo social en la parte como curricular, o para nada? ¿Fue como... te metiste como...
Para nada, el tema es que cuando empecé a estudiar en casa lo hacía a través del Ministerio de Educación Español, que era un sistema muy arcaico, entonces tenías que ir a examinarte, estudiar. Era mi madre la que me enseñaba, y luego encontramos un colegio en Michigan, americano, que también hacía homeschooling, y venía una tutora de vez en cuando, era todo online en aquel momento, que había muy pocas cosas online, y iba por sistema de trabajos. O sea, por ejemplo, historia no era que tuvieses que hacer un examen de historia, sino desarrollar trabajos de historia, de matemáticas, entonces era una cosa muy de investigación, de irte a la biblioteca, aprendí unos métodos de estudio.
Claro, buenísimo, muy de más buenísimo. Grande también, que por ahí
sí,
te ayudaron.
Entonces al entrar en la universidad no me costó nada.
¡Qué maravilla! ¿Y cómo era estar, porque no ibas a la escuela, pero además estabas como tal cual, envuelta en un mundo del arte y la movida madrileña, o el arte en general, porque tu madre viajaba, pero siempre rodeada, imagino, de gente como muy creativa? ¿Cómo sentís que eso te marcó, no? ¿Te marcó en lo que fue primero encarar tu paso por la moda y hoy en día cómo seguís? Y hoy que tu madre, digamos, ya no está, ¿cómo has tomado esa rienda un poco de ese legado, ¿no?
Claro, el tema del ambiente de mi madre, que yo lo tenía muy normalizado. Para mí era lo normal estar una noche en casa de Almodóvar, ir a una discoteca y quedarme dormida en el sofá de una discoteca, viajar. Y es ahora ya que tengo 32 años, después del fallecimiento de mi madre, que lo veo desde fuera y digo, wow, me parecía normal estar con 12 años una noche cenando con Yoko Ono, que era
increíble.
Lo que es surrealista.
Claro, en ese momento no tenías registro de sí, entiendo que entendías más o menos quién era, pero no del peso de los personajes, claro.
Justo. Así que una cosa que sí que le puedo agradecer a mi madre es eso, que me haya dado la oportunidad desde muy pequeña a conocer a mucha gente, a aprender muchísimo. O sea, me ha hecho crecer muchísimo.
¿Y eso hoy es algo que lo retomás? ¿Lo vivís distinto ahora que tu madre no está? ¿Cómo estás como sintiendo que un poco empezás a ocupar otros zapatos? ¿Cómo te estás parando?
Claro, yo sabía que mi madre falleció en mayo del año pasado, y tras su fallecimiento me fui a Bali a desconectar, a pensar, y al volver sabía que tenía que tomar las riendas de llevar su legado. No sabía muy bien cómo iba a hacerlo, pero fue ponerme en marcha y decir, esto es lo que tengo que hacer ahora mismo, dedicarme un tiempo a trabajar en ello, a ver todo lo que hay, todo lo que no se ha visto, a darle una segunda vuelta, de repente hacer un ukulele 2.0. O sea, me ha dejado tanto material con el que jugar que es increíble. Ya no solo material, sino amigos, relaciones. El otro día estuve con Rosy de Palma, y que es una actriz maravillosa.
Sí.
Y las cosas que me contaba de mi madre, pues hombre, se te llena el corazón.
Eso es maravilloso. Ahora, el yoga es algo que aparece antes en tu vida, pero rebobinemos, porque nos metimos como en todo en la parte muy presente, ¿eh? Pero quiero entender cómo fue que te metiste en la moda. La otra vez escuchaba una entrevista que contaba que desde el principio el concepto este de reciclar y de utilizar prendas que ya existían estuvo como presente, ¿no? ¿Cómo es cuando vos entras al IED, en Madrid estudiaste, ¿no? En el IED de Madrid.
Sí.
Cuando entras al IED, ¿ya tenías un poco en claro que eso era lo que querías hacer? ¿O fuiste como a explorar y ahí fue naciendo esta cosa de conectar la moda, bueno, el arte o lo conceptual de reutilizar una prenda para vestir?
Claro, yo termino de estudiar ARPA, veo que no había salida
laboral
y fue todo laboral, pero no, ni de broma. Un día pasando por el IED de Madrid, que dije, joder, y estudiar moda siempre me había gustado, le hacía ropa a mis muñecas, me gustaba la moda, me gustaba, siempre he visto la moda como una expresión de personalidad, vestirme según mi estado de ánimo, era como un juego. Total que decidí meterme a estudiar patronaje, porque dije, podría hacer estilismo, dirección creativa, pero creo que el patronaje es la semilla, el saber cómo construir una prenda. Y en aquel momento no tenía claro que fuese upcycling como se conoce ahora, sino que a mí me encantaba ir a un mercadillo, comprar cosas, romper prendas, montar, hacer. Entonces, que en aquel momento ya desde que estudiaba, sí empezaba a reciclar cosas que tenía por casa, pero sin saberlo. Y la primera vez que desfilé en Madrid, hice reciclaje porque no tenía presupuesto. Dije, tengo que hacer una colección y no tengo dinero para comprar millones de tejidos increíbles. Entonces me dediqué a buscar prendas de segunda mano, tejidos que ya estaban en desechos, en sitios que ya no quería nadie, y a partir de ahí empecé a construir la colección.
¿Y era alguien más de tu clase tenía ese approach o era algo como muy particular tuyo, como una especie de sello que ya imprimiste desde el vamos?
Era muy particular, o sea, ahora sí que está más de moda el tema del upcycling, pero cuando yo empecé a hacerlo me decían, ay, pero es que tú eres como una hippie, ¿no? ¿Qué haces aquí todo el rato con...? La gente de mi clase quería telas nuevas, irse a las ferias de París a comprar la tela más cara, pieles, y decía, ¿pero para qué vamos a comprar más cosas con todo lo que hay?
Tal cual, que es el upcycling es como el reciclado, digamos, normal, pero llevado a todas las escalas, ¿no? De la vida de una persona, ponele. Justo. Entonces, ¿cómo encarás vos todo? No sé, tenés que amoblar tu casa, reutilizar cosas que ya hay o salir a buscar, lo mismo encaraste como para hacer la ropa.
Yo siempre he sido de ir por la calle, encontrarme una silla y digo, me la llevo.
Y después veo.
Si ves, mi casa es todo un Frankenstein de cosas, de una silla que es una maceta, un carrito que es nada es lo que parece. Me da mucha rabia comprar cosas de cero nuevas, a no ser que sea algo muy específico de un artesano, pero en general casi todo lo que tengo es de tanto en ropa como en muebles de segunda mano.
¿Y eso sí es algo que como un concepto que lo viviste con tu madre o es algo que vos sola empezaste como a atar cabos y decir para qué se produce tanto si en definitiva no se terminan tirando, ¿no? Los desechos, la cantidad de desechos que hay de todo, moda, de cualquier producto de consumo es increíble.
Justo, yo esto creo que lo aprendí bastante de mi madre. Mi madre no compraba nada de ropa, ni en cadenas, ni nada. Igual siempre iba con unos pantalones de algodón que se había comprado en un mercadillo y una camiseta normal, pero cuando se compraba algo, se lo compraba de Issey Miyake, por ejemplo. Es decir, ten cuatro cosas muy buenas y ya está, y con eso basta. Y luego, en casa nunca tiraba nada. Si se estropeaba algo, lo arreglaba, o sea, era como muy artesana.
Muy hands-on, lo hacía ella incluso.
Sí, sí, sí.
¿Y ustedes siempre se llevaban bien o había momentos que esa cosa de estar entre las dos tan, tan endogámico era demasiado?
Siempre nos hemos llevado muy bien porque siempre está la época así un poco más de rebeldía adolescente, pero en general siempre muy bien. Y luego es verdad que yo me fui muy joven de casa, me fui con 18, 19, también porque tenía ganas de experimentar lo que era trabajar, compartir piso. Y creo que eso fue la siguiente etapa, que al vivir separadas nos empezamos a llevar todavía mejor.
Mejor.
Porque ya no teníamos todo el día el tema de estar juntas.
Y sí, a mí me pasó también. Yo soy hija única y también cuando me fui me llevé mucho mejor con mis padres.
Sí.
Pero en ese momento es cuando vos entrás a Lied, ¿o ya vivías sola de antes?
Cuando me fui a estudiar moda fue cuando me mudé.
Te como mudaste.
Empiezo carrera y empiezo, sí.
Perfecto. Y ahí arrancaste con Herida de Gato y era el approach de la marca era esto, un reciclaje. ¿Y vendías la ropa? ¿Cómo fue? ¿Tuvo éxito?
Fue un proceso muy rápido que creo que fue lo que me quemó del tema de la moda. Yo terminé de estudiar, estuve trabajando con Agatha Ruiz de la Prada un verano y luego me presenté a desfilar, me cogieron en Madrid, hice los tres desfiles. Y es verdad que en España en aquel momento, y ahora tampoco es que lo haya mucho, no hay una cultura de consumir una moda ética y sostenible. Todo el mundo me dijo, si quieres en esto y quieres dedicarte al mundo de la moda, tienes que ir a París. Tienes que irte a París, hacer un showroom allí y vender en tiendas internacionales. Me dijeron, tardarás igual 2 o 3 temporadas en conseguir clientes. Y dije, bueno, lo voy a intentar. Ahorré, me fui a París y la primera temporada que fui cerré un montón de clientes, de tiendas internacionales, todo.
¿Pero tenías
México,
stock?
Estados Unidos.
¿Cómo era tu producción?
Claro,
todas eran piezas únicas.
Yo iba a la feria con un sample de una cosa de cada. Igual le decía, de esta chaqueta solo te puedo hacer 5, de esta camisa te puedo hacer 10. De esto, o sea, les iba contando que era lo que había de tejido, era lo que había. Y es verdad que en Asia tuve muchísimo éxito porque les encantaba el hecho de que fuese una chaqueta artesanal, que hubiese una con un botón de olivo hecho a mano. Y así fue como empecé. Pero claro, yo no había hecho una producción de nada. De repente me tuve que ver como buscando talleres, cosas, pero fue muy divertido.
¡Qué lindo! ¿Y eso cuánto lo sostuviste? O sea, ¿cuántas temporadas?
Tuve la marca, estuve 10 años.
Pero vos ahí estabas sola, ¿te diste cuenta que tenías que llamar gente? O sea, ¿tercerizabas todo en talleres?
Tenía talleres y luego tenía un equipo de personas que, pues becarios de moda, que trabajaban conmigo. Y estuve 10 años.
Súper jovencita.
Claro, empecé con 22.
Increíble.
No, antes, sí, por ahí.
¿Y cómo fue? Porque que dejaste como, no sé si iba a decir te desencantaste, pero no sé si necesariamente pasó eso, pero cómo fuiste mutando, porque ahora uno te ve y sos como, estás re metida en el yoga, ¿no? En toda otra, es una filosofía de vida.
El yoga entró en mi vida por una cuestión de, bueno, tengo que hacer ejercicio y me voy a apuntar a algo, me apunto a yoga y a ver qué tal. Y me vi en tan mala forma y tan joven que dije, voy a ir todos los días. Y ahí me enganché. O sea, me gustó la sensación física, pero luego al paso del tiempo descubrí el tema mental de poder meditar. A mí me cuesta mucho meditar y haciendo yoga es el momento en el que paro la cabeza y puedo no pensar en nada. Y me daba cosa. Yo, pasase lo que pasase, yo tengo que hacer mi práctica todos los días, ¿no? Y total, que yo seguía con la marca de ropa. Me cansaba mucho el tema de siempre las temporadas, tiendas que te dicen, ay, pero yo quiero cosas como lo que hacías la temporada pasada, un poco siempre lo mismo, como un bucle. Total, que un verano me fui con mi pareja a Costa Rica y a la vuelta dije, ¿qué hago con la moda? Si es que no me gusta, o sea, ya no me gusta, no me llena. He llegado a todos los sitios donde quería llegar, he vendido donde quería vender. Pero claro, había esta cosa como de, es un fracaso decir que quiero cerrar la marca cuando va súper bien. Y hablé con mi madre y fue la que me dijo, si solo se vive una vez, vive como quieras. Si ya te he realizado en la moda, déjalo, haz lo que quieras. Y tomé la decisión de dejarlo y empecé a formarme en yoga y me encantó. Luego justo llegó la pandemia, que fue como este parón absoluto. Y ahí tuve como tiempo de pensar. En ese momento también fue cuando mi madre enfermó y me tuve que ir a cuidarla. Entonces fue todo como que estaba un poco planeado por el destino. O sea, se paró el mundo, se paró mi vida y luego fue como volver ya con diferentes proyectos.
Qué increíble. Pero además de hacer lo de yoga, hiciste como este máster de coach en salud en el Instituto de Nutrición Integrada de New York.
Sí, justo. Lo hice simplemente por aprender yo, porque me parecía un tema súper interesante, todo el tema de ayurveda, macrobiótica.
Y eso lo empezaste desde que practicabas tanto yoga, empezaste a pensar, ok, esto me interesa. Antes, nada.
Claro. Sí, es verdad que mi madre siempre era como la primera persona vegetariana en España, todo lo compraba orgánico y era como una... era muy loca aquí, ¿no? Entonces sí que desde pequeña sí he tenido ese tipo de educación. Luego cuando me fui a estudiar y a vivir sola, se me fue la olla de, bueno, pues a comer McDonald's, vamos a probarlo todo, no pasa nada. Y luego volví un poco a mis raíces de siempre y decidí formarme en esto, que lo compaginé en la formación mientras seguía teniendo la marca. Entonces me levantaba a las 5 de la mañana para hacer el máster, luego iba a trabajar. Y luego durante la pandemia y después de la pandemia sí que tuve varias clientas que, con las que hacía coaching.
Qué interesante. ¿Y eso, eso sí te gustaba o no?
¿Cómo está? Sí, al final me di cuenta de que me gusta el... ese tema me llena, igual que el yoga, de ver luego lo bien que está la otra persona, ¿no? Ver cómo avanza, cómo evoluciona. No hay nada mejor que terminar una clase de yoga y ver la cara que tienen los alumnos de relajación. O sea, te llena en otros aspectos.
Vos hoy estás dando clases en un lugar. Yo te veo también en el sitio de la marca, Well, que no es negocio, sí. Marca de estas dos chicas. Son dos hermanas venezolanas, ¿no? Yo sí, quiero hablar justo con ellas también. Mucho, que nos cuenten acá en el
tienen
podcast.
un proyecto increíble. Cuando todavía el wellness no estaba tan en auge en Madrid, apostaron por ello y con ellas pues les hago el contenido de la web de yoga y la verdad que son, si quieres hablar con ellas, son unas personas increíbles.
Sí, yo estuve en agosto del año pasado y el lugar me encantó, tomé unas clases ahí en el gimnasio de Tracy Anderson, que está ahí al lado. Sí. Y el lugar me pareció divino, me traje incluso un mag. Y sí, es como una cosa que digo, trasciende por ahí el modismo, ¿no? O lo que uno dice, bueno, ahora sí, eso está de moda. Pero hay gente que realmente está, como cree en lo que, en todo lo que eso implica, y creo que se nota la diferencia. Y bueno, también por eso ustedes se han ido juntando, ¿no? Y ahí cuando sí, te veo en esos videos, estás practicando con otra chica que es psicóloga, que es con sí, quien vos finalmente armás Sankalpa.
Sí, justo.
¿Cómo es esa historia? Cuéntame.
Es una agencia de bienestar donde hacemos proyectos vinculados tanto con el movimiento, la gastronomía, el arte, la cultura. Es un poco todos los eventos que se hacen son a través de las herramientas del bienestar, pero que no se tiene que quedar limitado al movimiento o al comer bien. O sea, por ejemplo, tenemos la idea de hacer retiros de un día en hoteles o fincas, donde tú vas un día a desconectar, pero tienes meditación, yoga, una charla con un artista, puedes ver una exposición, masajes, una cata de vinos, una cena, un poco lo que engloba todo.
¿Y eso cómo es? ¿Las marcas las contratan a ustedes para que les organicen ese tipo de contenido?
Sí, marcas, hoteles, o luego lo hacemos internamente para la gente que se quiera apuntar también.
¿Y cómo va eso en Madrid? ¿Hay la gente se engancha, le interesa?
Sí, ahora hay un movimiento muy potente de gente del bienestar.
Acá en Argentina está como súper y la verdad es que nos vendría bien. Una cosa es interesante lo de la agencia de bienestar, porque en general creo que como el contenido de marketing, ponele, ¿no? O el contenido que se genera de comunicación desde las compañías para intentar alcanzar a los clientes o a su audiencia, muchas veces es como pobre, ¿no? En cuanto a la calidad de la propuesta, y realmente creo que cada vez más el valor de la experiencia está quedando como obvio, ¿no? Como que es muchísimo más placentero y más eficaz, incluso si es que querés llegar a alguien, hacerlo vivir una experiencia interesante, relevante, que lo cambie, que lo recuerde.
Y sobre todo el valor de hacer cosas con otros humanos, ¿no? De decir, estar con unas personas. El contacto, ¿no? El pasar un rato estando con gente, haciendo algo que te une, que al final es crecimiento personal. También hacemos retiros de yoga en Ibiza.
Qué lindo.
Y yo me quedo con eso, con pasar 5 días con personas con las que tienes conversaciones infinita, sin prisa, sin mirar el móvil, es el valor de lo humano, básicamente.
¿La gente que va es toda española o hay gente de todos lados? ¿Ustedes están abiertos? ¿Tienen como una web? ¿Cómo? ¿De dónde captan?
Sí, a través de la web, pero ha habido gente de Italia, de donde quieran.
¿Se hace en verano?
Solemos hacer o mayo o octubre.
Ay, me quiero apuntar.
Sí, sí, sí.
Y claro, es cuando todavía no hace mucho calor, ¿no? Es justo, como y no otoño y primavera. ¿Y cómo ves ahora, un poco volviendo a lo que decías, ¿no? De que, bueno, estás recapitulando y el mundo paró, tu vida paró y ahora otra vez te encontrás parada quizás en un lugar distinto y teniendo un poco que justamente jugar con todo ese legado que dejó tu madre, como decías vos. ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo qué vislumbras?
Pues ha sido una bendición lo del legado, porque cuando me he puesto a tomar el control de la situación, empezar a ver todo lo que hay, el tema de la sensación de vacío, de perder a alguien, se me ha llenado completamente, porque al final me mantiene conectada con ella, me hace descubrir cosas nuevas, porque era una productora de arte constante, no podía parar. Y luego, por otro lado, para mí, como persona que me gusta el mundo creativo, pero no me considero un artista, tener todas estas obras y cosas con las que poder jugar, plantear nuevas exposiciones, publicaciones, diferentes conceptos de proyectos. Es como un mundo infinito. O sea que actualmente estamos preparando varias exposiciones. Veo que es como la semilla de algo muy gordo y que si se hace bien, esto puede funcionar para mis hijos, mis nietos.
Qué bueno, ¿no? Es como el sí. los hijos únicos que después a mí me pasa, ponele, que no tenés con quién compartir tal vez recuerdos, pero cuando empezás a encontrar, como decís vos, bueno, mis padres no eran artistas, pero digo, cuando uno empieza a encontrar, ¿no? Secretos, no secretos, pero cosas que uno no conocía de ellos, o tenían guardadas, o anotaciones, o bueno, en tu caso, piezas, o fotos, o pinturas, es como tal cual, volver a estar en contacto y hasta mantener ese diálogo permanentemente fresco, ¿no? Como si
no es
como estar viendo siempre la misma foto, sino es como descubrir facetas nuevas y poder entablar diálogos nuevos con esas personas que siempre fueron tan importantes, pero que bueno, ahora no están.
Claro, yo empiezo a ver cosas de pues textos que igual ella escribía con 17 años, cómics que dibujaba con esa edad, que dices, como alguien tan joven en aquella época podía hacer cosas que podía hacer ahora un artista grafitero en Los Ángeles, ¿sabes?
Claro, entonces, y que además nunca los habías visto, nunca te los había mostrado.
Claro, justo. Entonces me lo estoy pasando muy bien, es muy divertido.
Qué espectacular. Y vi también que te estás mudando, empezaste una obra en la que era tu casa de infancia.
Justo, yo...
Eso también es muy movilizante, ¿o no?
Es que fue muy raro, yo creo mucho en los mensajes que te manda la vida. Y mi novio y yo vivíamos en una casa que nos encanta porque él es arquitecto interiorista y es una casa muy especial. Y justo hace unos meses nos dijeron que iban a vender el edificio y que nos teníamos que ir de esa casa. Y entramos en pánico de decidir a buscar otra casa de alquiler. Y yo mientras tanto seguía teniendo la casa de mi madre vacía, detenida en el tiempo, que no quería ni entrar allí porque claro, era todo lleno de recuerdos y de cosas. Y empezamos a buscar casas y de repente dije, joder, quiero una casa con terraza que esté en el centro de Madrid. Luego dije, tengo una casa con terraza en el centro de Madrid, vamos a darle un valor a esta casa y a darle una segunda vuelta. Entonces estamos manteniendo todas las partes icónicas de la casa, porque es la primera casa que se compró mi madre y donde ha vivido toda su vida desde los 70. Entonces, hacer una reforma nueva, un proyecto nuevo y creo que a finales de abril nos mudamos.
¡Qué bueno! Y es como decís vos, hay un momento en el que uno dice, ok, yo esto lo puedo encarar y sacarle el provecho, ¿no? Y es como...
Justo.
Y seguramente tu madre estará feliz porque, bueno, le van a dar como una reinterpretación a un lugar que va a ser totalmente representativo del hoy.
Claro, además era como el momento este de enfrentarte, decir, tengo que ir a su casa, vaciarla, poner todo en orden. Pero también ha sido una manera como de despedirme de un periodo y de conocerla un poco más, porque al final, o sea, mi madre tenía muchísimos libros, pero millones y millones de libros, que era, algunos no los quedamos, pero otros, ¿qué hacemos con ellos? Entonces dijimos, vamos a ponerlos en Amazon Seller, ¿no? Por probar a ver cómo funciona. Pero claro, para poner un libro en Amazon Seller tienes que mirar el libro, limpiar el libro, que no esté marcado. Entonces hemos visto cada uno de los libros que tenía mi madre en su biblioteca durante fines de semana y todo. Entonces es como, sé todos los libros que se ha leído mi madre, pero vamos.
Impresionante. ¿Y había muchas cosas que tiraste o no? ¿O muchas rescataste?
He rescatado muchas cosas, pero claro, una persona que no tiraba nada, artista, claro. O sea, te podías encontrar cualquier tipo de cosa, una caja con un muñequito, libros llenos de cartas de amigos, o sea, una locura.
Qué maravilloso. ¿Vos sentís que el yoga también ahí te ayudó, como entró en tu vida en un momento en el que por ahí te fue preparando para lo que iba a ser como todo el proceso de acompañar a tu madre enferma y bueno, luego la despedida?
Y estoy segura de que sí, porque creo que si te acostumbras en tu vida a tener una práctica que al final el yoga es, puedes practicar en el mat, pero el yoga es lo que haces una vez que sales del mat y cómo te enfrentas al mundo y a las situaciones. Y yo creo que si esto me llega a pasar en otro momento de mi vida, que mi madre se hubiese puesto enferma y yo no estuviese practicando yoga, me hubiese vuelto loca totalmente. Pero al final te mantiene con una serenidad y te ayuda a marcarte unos objetivos, a tener empatía hacia una persona, porque al final cuidar de alguien que está enferma, hay momentos en los que te desesperas, te enfadas, quieres huir, quieres evitar y al final esto me ayuda a mantener un equilibrio. Sí, sí, me ha mantenido un equilibrio totalmente. Y luego, como fue la pandemia, pues tuvimos mucho tiempo de estar solas, de hablar, de no nos quedamos nada pendiente, por decir, al final. Entonces la despedida pues es muy dura, pero en el fondo dices, te has ido en paz, yo estoy en paz y el amor que nos hemos tenido estos 2 años encerradas mano a mano, no nos lo quita nadie.
Sin duda, sin duda. María, ha sido un placer enorme hablar contigo y conocerte.
Igualmente.
Espero verte en Madrid o si vienes a Buenos Aires, por favor, avísame.
Desde luego.
Sí. Muchísimas gracias. Te mando un beso.
A ti.
Chao, chao, gracias. Chao, chao.
Chao.
Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcast, Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. No te olvides de calificarnos y, por qué no, hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.